Quiero invitarlos a inclinar el rostro para tener la palabra ahora sí. Querido Padre, no podemos hacer nada sin pedir la unción y la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, escuchar palabras de ti y no de un ser humano. Guíanos, por favor, y que el pueblo juntos podamos gozar el escucharte y el estar en tu presencia, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordar nuevamente el anuncio que hizo el pastor Guerrero. Tenemos un cuarto de oración. El deseo es que todos tengan una experiencia personal con Cristo en este cuarto que se ha preparado. Así que empezando después del servicio, me imagino que Richard va a estar por ahí en la tarde. Vamos a estar abriendo el cuarto una hora antes de cada, o dos si es necesario, cada predicación antes del evangelismo de jóvenes. Así que también, Joana, has estado buscando la iglesia por 3 meses. Si te pones de pie para que te conozca la membresía. Platicaba con ella en la clase de visita, pasó buscando una iglesia adventista por 3 meses. Joana, esta es tu iglesia, estos son tus hermanos. Bienvenida, esperamos que sigas viniendo a este lugar. Que el Señor te bendiga. Gracias. Pecado, juicio divino y gracia. Pecado, juicio divino y gracia. Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Si nosotros notamos desde el principio en la palabra de Dios, vamos a encontrar que estas tres frases, pecado, juicio divino y gracia, las vamos a encontrar desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estas tres palabras establecen una pauta para el resto de toda la Biblia. Desde este comienzo del Génesis hacia adelante vamos a encontrar varios ejemplos, pero en esta mañana solo vamos a enfatizar en tres brevemente. ¿Por qué? Porque estos ejemplos nos dan, dijimos, esa pauta para poder comprender muchas cosas en la Biblia. Así que voy a preguntar 4 preguntas. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Quién exige un juicio? ¿Quién trajo o quién manifiesta la gracia? Pregunta, ¿no sería suficiente el amor de Dios cuando hablamos de juicio? Me encantó y estoy 100% o más con Arturo con el tema que él predicó el sábado pasado. ¿El amor de Dios anula el juicio? Piensen, no me contesten. Es decir, mis hermanos, el pecado, y no voy a tomar mucho tiempo en el pecado, porque nosotros sabemos cómo entró el pecado y por quién entró al mundo. Todos sabemos por lo menos una definición qué es pecado. Así que no necesito yo tomar tiempo mucho para hablar qué es el pecado. Pero cuando llegamos a la palabra juicio, la pregunta surge en mi mente es ¿por qué es necesario el juicio? ¿Y quién exige el juicio? Les tengo una respuesta sencilla. ¿Saben quién exige el juicio? El pecado. El juicio existe porque el pecado existe. Desde el momento que entró el pecado, y vamos a ir al libro de Génesis, Y en el capítulo 3 y el versículo 8 vamos a ver cuando Dios vino como todos los días a hablar con su hijo Adán y Eva. ¿Qué dice el libro de Génesis? Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué pasa? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí empieza, mis hermanos, manténganme ese versículo ahí. El hombre o la criatura que Dios creó desobedeció a Dios, ¿sí o no? Dios viene como todos los días, venía y le dice, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Era normal que nos encontráramos aquí? Pregunto, ¿sabía Dios lo que había sucedido o no? ¿Vino Dios con juicio? ¿Verdad que vino igual? Arturo le dijo, ¿dónde estás tú? Pero fíjense lo que sucede. Por cuanto esto hiciste, ¿a quién está dirigiendo? A la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañón. Antes de pronunciar el juicio, nuestro Dios dijo la promesa. Génesis 3:15. La promesa. Después el Señor se... Por haber desobedecido al hombre, Dios hace lo siguiente. Pronuncia un juicio hacia la serpiente, hacia Satanás, hacia la mujer, hacia el hombre y hacia la tierra. Dios pronunció juicio. Pero ¿será que Dios se complace en hacer eso? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a pronunciar juicio? Porque había surgido algo y lo que había surgido fue ¿qué? Desobediencia, pecado. Y el pecado exige un juicio. Cuidado, no piensen mal. Antes que usted esté pensando otra cosa. Los juicios tienen un propósito de ser. ¿Qué dije? Los juicios tienen un propósito de ser. El juicio de Dios tiene el propósito de corregir, de refrenar, de restaurar, de mantener el pecado a raya. Es por eso que Dios pronunció un juicio ¿para qué dije? Para corregir, para restaurar, para poner el pecado a raya. Pero los juicios de Dios no son arbitrarios, ni son caprichosos. Tienen un propósito divino por el cual son pronunciados. Así que el juicio, dijimos, tiene el propósito correctivo, refrenador en naturaleza. Renueva y restaura. ¿Por qué? Vamos a ver lo que sucedió. El pecado, el juicio y la gracia de Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, versículo 8, adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo se manifestó el pecado, el juicio y la gracia? Y dijo Caín, hoy estamos en Ya estamos en Caín, estamos bien ahí. De hecho, ya les expliqué cómo fue lo de Adán y Eva. Y vamos a ver el segundo ejemplo de Caín. Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué cosa dice? Y lo mató. Y si leemos hasta el 15, no lo vamos a hacer porque no tenemos tanto tiempo. Pero vamos a ver ahí la misma secuencia que sucedió con Adán y Eva. ¿Pecó quién? El pecado de Caín con un asesinato. ¿Intervino quién? Dios a través de un juicio. Y también sucedió ¿qué cosa? La gracia perdonadora. Dos, vamos al tercer ejemplo. El pecado, juicio y gracia para los antediluvianos. Todo lo estamos haciendo en el mismo libro de Génesis. ¿Qué sucedió cuando Dios mandó el diluvio, un juicio al mundo? Lo mismo. Había aumento de pecado, se anunció un juicio, pero también se anunció ¿qué cosa? La gracia. ¿Por cuánto tiempo estuvo la gracia para los antediluvianos? 120 años. Cuando yo me pongo a pensar que la gracia estuvo por 120 años, yo cambio mi perspectiva del juicio. ¿Por qué? Porque el juicio no es contra ti ni contra mí. El juicio es contra el pecado. ¿Están conmigo? El juicio es contra el pecado. Ahora, si el mundo padeció, fue porque se aferraron de qué. Dice la lectura que sus pensamientos y todas sus acciones eran continuamente ¿a qué? Al mal. Si el pecado estaba dentro de ellos y el juicio es pronunciado contra el pecado, entonces ¿qué sucede? El pecado llevó a la destrucción a todos. Así que el juicio tiene un propósito: refrenar el pecado. La justicia divina no se separa de la gracia ni de la misericordia. Adán y Eva son juzgados por su pecado. Caín es juzgado por su pecado. El mundo antediluviano es juzgado por sus pecados. Pero ojo, fue por la gracia de Dios que Adán y Eva no murieron inmediatamente. Fue por la señal de Dios y su gracia que ahí a Caín se le fue puesta una señal para que no muriera inmediatamente o fuera a... hecho ojo por ojo, ¿verdad? Asesinado. Y cuando llegamos ante antediluvianos, antes de efectuarse el juicio, pasaron 120 años de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La actitud, el amor, la gracia, la misericordia de Dios nunca cambia para con nosotros. El juicio que se pronuncia y que se pronunciará y que se efectuará en este mundo cuando Cristo venga va a ser sobre el pecado. Pero muchos serán destruidos. Pero nosotros los seres humanos, ¿a quién culpamos? ¿Qué dijo Adán? ¿Y qué hizo la mujer? Y la serpiente pues ya no pudo hacer nada, ¿verdad? No tenía manos para decir. Si nos aferramos al pecado, nos destruirá. Y el juicio que ha sido pronunciado sobre Satanás puede llegarnos a nosotros si nosotros permanecemos en el pecado. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, lo que acabamos de leer. Si me lo vuelven a poner, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué dice? Para salvación a todos los hombres, hasta el 14. Enseñándonos que renunciando a qué cosa, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y qué cosa. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No decimos amén a eso. Versículo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios tiene el poder de desarrollar nuevos hábitos en nosotros. ¿Qué dije? La gracia de Dios tiene el poder de crear nuevos hábitos en nosotros. Hábitos deseables. Y esta gracia imparte suficiente poder y dominio propio para el que quiera aceptar la gracia de Dios. Imparte poder suficiente. Pero hablemos un poco de nosotros. El pecado, el juicio y la gracia para nosotros hoy. Para poder hablar de pecado, yo tendría que conocer sus pecados. O ustedes tendrían que conocer mis pecados. Pero al no conocerlos, me limito a hablar de eso. Y solo voy a hacer las preguntas que Dios le hizo a Adán y Eva. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Olvídate de Adán, de Eva, de Caín. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para dejar de hacerlo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo bien para seguirlo haciendo? Dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 53 al 56. El libro de San Juan. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis, ¿qué cosa? Su sangre, ¿no tendréis qué dice? Porque esa fue la segunda pregunta que Dios hizo. ¿Has comido del árbol? La pregunta es para ustedes y para mí. ¿Hemos comido del árbol? ¿Estamos comiendo del árbol del mal? ¿O estamos comiendo del árbol de la vida? Otra pregunta que Dios hizo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando a actuar como actúas? ¿Quién me está enseñando a hacer lo que yo hago? ¿Quién te enseñó? Fue la pregunta de Dios para Adán y Eva. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Estás siendo enseñado por la palabra de Dios todos los días? Si nosotros somos enseñados por Él, oiremos su voz. Dice el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué cosa? Y me siguen. ¿De quién estás tú siendo enseñado? Yo creo profundamente, y cuando hablo con el pastor Guerrero, se lo he dicho varias veces, pastor. Yo creo que cuando uno escoge el tema a predicar, no se sienta en una hamaca o se acuesta en la cama, agarra una almohada y dice, voy a predicar porque aquellos hermanos la necesitan escuchar. ¿Así lo hacemos, pastor? ¿O los que predicamos? No nos ponemos a pensar y decir, ¿qué es lo que necesita el pueblo escuchar? Mi manera de ser. Yo oro, y no estoy diciendo que ustedes no oran, y yo me cuido de que no ponga mis propias palabras. Y si lo que voy a decir a más de alguno le molesta, me va a perdonar, pastor, y todo. Pero no lo estoy diciendo por ti. No lo estoy diciendo por ti. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 13. Versículo 6 al 13. Todo aquel que permanece en él, ¿quién es él? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estamos entrando en un tiempo donde la iglesia se pone tensa, decía el pastor en la junta de iglesia. Donde vienen los nombramientos, y no es política lo que voy a hacer y voy a decir, pero la palabra de Dios es dirigida a nosotros. ¿A quién fue dirigida la carta de Primera de Juan? ¿A los que no conocían a Jesús? ¿O a los que lo conocían? La carta es dirigida a nosotros, a los cristianos. Y Juan le está hablando con palabras fuertes y muy fuertes. Diciendo, el que no practica la justicia no es de Dios. En unas semanas estaremos entrando en los nombramientos de los oficiales de la iglesia. Y este es un momento, mis hermanos, de oración. Es momento de dedicación y entrega a Dios. Es momento de amarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Es momento de practicar la justicia. Es momento de permanecer en Él, como dice el pasaje. Es momento de permanecer en el amor unos para con otros. Es momento de ser verdaderos cristianos, honestos y sinceros unos con otros. No los escucho convencidos. No te dejes usar por el maligno. ¿Qué dije? No me deje usar por el maligno. No dejemos, mis hermanos, que de nuestra boca salgan palabras hirientes o de maldad contra mis hermanos. No es momento de matar al hermano con lo que nosotros vamos a decir de él, como Caín mató a su hermano. No es momento ni tiempo para fijarnos en la falta y en los errores de los demás. No. Cuando venimos a los nombramientos, venimos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es tiempo de considerarnos nosotros mismos como personas dignas, representantes de Dios, como hombres y mujeres de Dios. Dice el libro de Tito, el capítulo 2, y el versículo 7. El libro de Tito, capítulo 7, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo, ¿cómo dice? Como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando, ¿qué cosa? Integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. Las palabras de Jesús hacen eco a mi mente en el libro de San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar tu paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Dice el Señor Jesús, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El juicio que es pronunciado sobre el pecado cambia. Porque el juicio tiene el propósito de corregir y de refrenar el pecado. Pero el juicio va más allá, mis hermanos, de juzgarnos unos a otros. El juicio tiene tres procesos. El juicio tiene, ¿cuántos procesos dije? Tres. El primer proceso empezó en 1844, cuando Cristo pasó de un lugar santo a lugar santísimo. Y empezó la primera fase del juicio, que es el juicio investigador, donde cada uno de ustedes y yo estamos siendo juzgados. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Dice el Espíritu de profecía que no sabemos el día, ni la hora, ni el momento cuando su nombre y mi nombre sean pasados en ese juicio. Pero esa es la primera fase del juicio que habla la Biblia. Un juicio investigador, no de los malos, sino un juicio de los creyentes, nosotros, los que profesamos creer en Jesús. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya viene con su galardón consigo. Quiere decir que hubo un juicio previo antes de su advenimiento para determinar quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos, los que obtendrán vida eterna. Pero viene la segunda fase del juicio y comienza después de la venida de Cristo. Es un juicio durante los 1000 años donde están siendo juzgados ¿quiénes? Los no creyentes, los que se quedaron, los que no quisieron aceptar a Jesús. En esta segunda fase del juicio será en el cielo, donde nosotros, los que nos salvemos, tendremos 1000 años para poder ver y juzgar, dice el apóstol Pedro, no solamente a los que se quedaron, pero también a Satanás y a sus ángeles. Tendremos el privilegio, mis hermanos, de cumplir la palabra de Dios, dice, de poder dar juicio a Satanás y todos sus seguidores. Y entre ellos, tristemente, estarán muchos seres humanos que Dios ha querido salvar a través de su gracia. Porque cuando se presenta el pecado, se presenta un juicio, pero también Dios manifiesta su gracia. El pecado existe, el juicio es necesario, pero la gracia de Dios siempre está presente. ¿Y qué es la gracia? Lo que Arturo predicó el sábado pasado, la gracia no es más que el abundante amor de Dios. Si yo me enfoco en el amor de Dios, mi vida será diferente. Porque cuando yo me enfoque en la gracia maravillosa del amor de Dios, yo voy a ver a mis hermanos. ¿Cómo? Gracias. Yo veré a mis hermanos diferente. Dice el libro Primera de Juan, capítulo 10, capítulo 4, versículo 17, el mismo capítulo que estuvimos leyendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, ¿qué dice? Así somos nosotros en este mundo. A veces nosotros leemos la palabra muy rapidito, muy rápido. ¿Pero qué está diciendo acá? Yo quiero dar un segundo para que pensemos. Miren lo que dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Coma. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Coma. Pues como Él es. Coma. Una pausa. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, en el mundo. O yo voy a hacer en el cielo lo que no fui aquí. La Biblia nos habla de una transformación de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Pero Dios no viene a cambiarnos. La transformación se está efectuando a través de la gracia de amor, a través de la gracia de Dios hoy. Es por eso que el Señor no ha venido, porque aún nosotros necesitamos tiempo. Y no solamente nosotros, sino muchos que no conocen del Señor necesitan escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es un poder transformador. La gracia, el amor eterno son cosas poderosas de Dios. Y el Señor no cambia. Él es el mismo. Dice el libro de Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor se acercó de la misma forma. Su actitud no cambió. Él siguió siendo el mismo, pero el pecado nos cambia. Y el pecado hace que nos tratemos a nosotros indiferentemente. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que empezar a vivir, ¿dónde? En el mundo hoy. En el mundo, así como Él es. En el amor, versículo 18 del libro de Primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios es el poder transformador que Dios está usando para nosotros poder cambiar. Tenemos nosotros que aceptar a Jesús todos los días. Lo que hizo el hermano Luis ahora no quiere decir que él ya cerró y ya firmó un contrato. Es de seguir, ¿verdad, Luis? Todos los días, cada hora, cada momento de nuestra vida aceptando el maravilloso amor de Dios. Mi invitación para cada uno de ustedes y para mí es, mis hermanos, practicar lo que Jesús nos ha dicho que practiquemos. Aprende y enseña a amar. ¿Qué fue lo que dije? Aprendamos a amar, porque el amor, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor, y el temor nos lleva al castigo. Así que se manifestó el pecado, se manifestó un juicio, pero se abundó en más magnitud la gracia de Dios. Si yo me quedo con el pecado, o si yo me quedo solamente en el juicio, no tengo mucha esperanza. Pero si yo me enfoco en el amor, en la gracia de Dios, la esperanza cambia. Y vivo, como dijo el libro de Tito, vivo en la promesa, esperando la bienaventurada y la gran manifestación de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mi invitación es un desafío para cada uno de nosotros. Te invito a que no hables mal de nadie. Me acuerdo en una ocasión que el pastor nos dijo, pastor, aquí está para corregirme, trata de ponerte un desafío a no hablar de nadie y haz cuenta cuántos días tú puedes durar sin hablar mal de alguien. Y lo que el pastor dijo tiene mucho sentido, porque mientras más tú te acercas a Jesús, mucho más te desprecias tú mismo, porque te estás acercando a la perfección. Y cuando yo me acerco a la perfección, yo me olvido de la imperfección de los otros, sino que me fijo en mi pecado. Y la gracia salvadora de Cristo me trae, me transforma y me capacita para poder vivir una vida con Jesús. Último pasaje, y con esto termino. El libro de Salmos, capítulo 84, versículo 11. El libro de Salmos, capítulo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan. ¿En qué cosa? En integridad. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Y que podamos vivir a la altura del evangelio en el cual Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese evangelio es el inmenso amor de Dios que transforma, que cambia, que nos ayuda. La invitación está hecha, pero yo no tengo el poder de convencer. El único que convence es el Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar empezando la campaña esta tarde. Los invito esta tarde a que podamos empezar la campaña de jóvenes, y vamos a hablar acerca del otro consolador. Que el Señor nos bendiga.